Ok, perfecto. Bueno, es un gusto. El sincero deseo es que hayan pasado un fin de año muy en disfrute, muy en familia, sobre todo cargando baterías para todo lo que se nos viene este año. Y bueno, empezamos este año con un tema bien interesante. Por ahí había visto una presentación de Carlos de Protocolos y le dije: Carlos, mira qué bueno está este tema, me parece que sería muy interesante. Y entonces, como esa es la labor mía, andar buscando qué puede ser beneficioso para crecer, para todos, para la comunidad. Entonces, Carlos, con mucha gentileza y con mucha anuencia, como siempre lo hace, me dijo que sí, que estaba bien, que lo programáramos ahora como primer tema para el 2015. Así es que un gran saludo, de veras, es un gusto tenerlos a cada uno de ustedes y es un gusto compartir personas aquí de toda Latinoamérica. Y bueno, Carlos, bienvenido, feliz año y los mejores deseos para este año, para todos y para ti, adelante.
Muy buenas amigos, hola Roy, hola pues a todos, Mariano por ahí, Don Harvin, muchos compañeros que por ahí nos están pues,
Que siempre nos
atendiendo hoy
acompañan.
a la llamada, claro, pues qué felicidad otra vez estar de nuevo con ustedes y pues vamos a hablar un poquito de protocolos, vamos a ir viendo ahí cómo han evolucionado los protocolos en los vehículos. ¿Y cuáles son los protocolos que nos vamos a encontrar? Pues creo que casi en todas las marcas. Ya vamos a ir pues, a ver si nos da chance de ver pues casi todas las marcas. Entonces, y como siempre, pues les digo, es un gusto estar con ustedes. Un gusto para mí traerles este temita. Tal vez si lo hacemos bastante, pues proactivo, ahí está Roy, ahí está Mariano, no sé, Lisandro se anda por ahí, pero sería bueno que todos pues pudiéramos dar nuestro granito de arena que tengamos ahí con este tema que vieran que nos ayuda mucho, no tanto nos ayuda y nos simplifica mucho el diagnóstico. En la parte de inmovilizadores, Mariano que pues trabaja bastante con inmovilizadores y todos los compañeros que estén trabajando en esto. Pues muchas veces me he encontrado algunos compañeros que trabajan en esto y tienen algún problema de comunicación con la forma en que el inmovilizador se comunica con el vehículo y pues por ahí se han quedado vehículos pues varados mucho tiempo. Entonces, vamos a sacar un poquito este tema, vamos a irlo viendo. Bueno, señores, vamos a ver un poquito lo que son las comunicaciones del network, que es lo que le llamamos pues nosotros a esto. Esa red de comunicación pues que tienen todos los vehículos. Pues en algún momento siempre hemos hablado y cuando hablamos de la red de CAN, muchos de los módulos en los vehículos necesitan transmitir información. Un módulo necesita recibir esa información. Otro módulo la transmite. Y si comenzamos a unir estas comunicaciones por cables, llegamos a tener una cantidad exagerada de cables. En algún momento se llegó a tener kilómetros de cables en los vehículos, entonces se opta por hacer un bus de datos, hacer una red para que todos los módulos en algún momento puedan intercambiar comunicación y a su vez que sea solo por un bus de datos muy básico, por ejemplo, un par de cables o un bus monoalámbrico, en los cuales esos datos pues van a ser transferidos y pues esto no es que complica el diagnóstico, sino que tenemos que tener un conocimiento un poco más abierto de los protocolos y de cómo, por ejemplo, un panel de instrumentos recibe información de las revoluciones de motor, que ya no se hace a través de a través de cables enviando información de tacómetro, sino que la misma computadora de motor puede indicar o poner un dato sobre las RPM, por ejemplo. El nivel de combustible, muchas computadoras de motor tienen el nivel de combustible para que cuando se haga el monitoreo del EVAP, Sabemos que muchas veces vehículos que van a monitorear el VAT no pueden estar más llenos de 3/4 de tanque y no pueden estar más vacíos de 1/4 de tanque. Entonces ahí el monitor no corre. Por esa razón, la computadora de motor necesita el dato de lo que es el nivel de combustible. Entonces muchas veces el nivel de combustible viene directo a la computadora de motor y en la computadora de motor se pone el dato en la red de comunicación. Este dato va a ser recibido por el panel de instrumentos y el panel de instrumentos es el que va a poner el nivel de combustible. Entonces vamos a ir viendo por acá. Chrysler en 1998 adopta un bus de datos que se llama el CCD bus. Entonces comencemos por Chrysler. Chrysler tiene pues ahí toda una evolucioncita, vamos a irla viendo y para ir conociendo todo esto. Chrysler comienza con el CCD bus. Esto es un par de cables trenzados. Uno se llama CCD bus más y otro se llama CCD bus menos. En este bus de datos es una velocidad de transmisión un poco baja, son 7.8 kilobits por segundo. Kilobit es la unidad de medición de cuántos impulsos o cuántos estados de tensión puede manejar un protocolo de estos. Recordemos que un bit puede ser un estado alto o un estado bajo, o en el caso del CCD bus, que ahora más adelante vamos a ver cómo se genera un bit en un CCD bus, pues cada estado de tensión de estos va a ser el famoso bit. Entonces, tiene una velocidad de transmisión de 7.8 kilobits o 7812 kilobits por segundo. Dos cablecitos, CCD bus más, CCD bus menos. Generalmente todas las redes tienen alguna arquitectura. Entonces, en este caso se puede usar un empalme central a un conector. Y puede haber más de un conector de unión, por ejemplo. Y muy importante esto, la comunicación es a través de los pines 3 y 11 del conector de diagnóstico. Entonces, en Chrysler, en los primeros sistemas, trabaja con el CCD bus. El CCD bus es el que permite, por ejemplo, lo que les decía ahora al panel de instrumentos, en lo que es una, por ejemplo, una Jeep Cherokee, poquito viejita, tal vez un modelo 98, ya viene con este bus de datos. Entonces, si tenemos problemas con que no vemos la aceleración ahí, no vemos el nivel de combustible, posiblemente tengamos un problema con el CCD bus. Vamos a ir viendo un poquito más del CCD bus. Entonces estamos hablando que es un cable trenzado. Aquí es donde ya vienen los famosos bodies con un emparejamiento ya con la computadora de motor. Entonces cuando uno cambia a veces una computadora de estas, ya el carro no le arranca porque dicen que el body hay que descontaminarlo, está contaminado con la información de la eco. Entonces a través de este CCD bus se hace esa comunicación. Entonces un par de cablecitos trenzados, vamos a ver, ahí ya hay una visión de la arquitectura, comunica por los pines 3 y 11, tenemos dos líneas, CCD bus más, CCD bus menos, y el twisted pair o el cable trenzado tiene toda una, como ya lo hemos visto en la webcam, tiene toda una razón de ser. Esto es para que todas estas radiofrecuencias y cuestiones que pueden llegar a interferir en lo que es la comunicación, pues sean totalmente aplacadas por este par trenzado. Los campos magnéticos aquí van a formarse ahí, van a eliminar todas estas radiofrecuencias. Entonces es sumamente importante, sin el enlace, sin el entrelazado de estas de este cable, posiblemente en algún momento se pierda la comunicación. Entonces, si se necesita reparar o hacer algún trabajito en este bus, siempre recordar que tiene que haber, tenemos que seguir ese proceso de enlazado del cable. se transmiten muchas comunicaciones entre el BCM y los demás módulos. Un poquito menos comunicación entre la computadora y el motor, pero el BCM sí va a tener bastante comunicación de los demás módulos. Por ejemplo, hemos visto que hasta la computadora de las bolsas de aire va a trabajar por el CC bus. Y en muchos casos he tenido vehículos que tienen algún problema con el sistema de bolsas de aire y resulta ser que ni siquiera se puede llegar a escanear, no se puede llegar a meter en la herramienta de diagnóstico, y es porque el CC de bus está pues caído totalmente. Siempre que estemos en los diagramas Mitchell, cuando busquemos algún protocolo de comunicación, recordemos que tenemos que irnos al Computer Data Lines. Aquí es donde se nos va a mostrar dónde están ubicados, pues, o cómo están ubicados estos buses. También nos va a demostrar un poco de lo que es la arquitectura del bus. Y vamos a ver acá, ven por ejemplo esta, este vehículo, pues tiene el CC de bus más, tiene el CC de bus menos, es una 4000, y empieza con la computadora de transmisión, también con el módulo de motor. Les decía esto de la computadora de los airbags. La computadora de los airbags en este caso, si vemos, no tiene alguna otra forma en la cual podamos comunicarnos con ella si no es a través del CC de bus. No tenemos otro pin de comunicación. No sé si logramos ver acá, pero si quisiéramos ingresar en ese módulo y no hay comunicación, pues no vamos a poder entrarle. También en el panel de instrumentos, pues no pudiéramos entrar si no es por CC de bus. Entonces, esta parte de la arquitectura es sumamente importante para poder hacer diagnóstico. Todo esto es para poder hacer diagnóstico. Entonces, aquí viene un poco lo que es la estructura de este bus. Y al final está, pues, es como una estrella, ¿verdad? Aquí llegan todos los puntos de unión. Es un punto de unión común. O el hub del conector que decíamos ahora. Y de aquí salen pues los pines para el 3 y el 11 del conector diagnóstico. Muchos de los equipos de diagnóstico que nosotros vayamos a utilizar para trabajar en Chrysler no van a poder comunicarse con el CC de bus. Entonces, posiblemente no tengamos la opción de entrar en los módulo de airbag, módulo del panel de instrumentos, si no tenemos un escáner que tenga el CC de bus como protocolo. Entonces esto es muy importante. Vean que el protocolo del CC de bus no es un protocolo genérico, OBD2. Estamos acostumbrados que en el OBD2 genérico, pues compramos un escanercito y ese escanercito entra en este vehículo, entra en este otro vehículo. Pero cuando ya queremos hacer algo más, como para entrar en este bus de datos, por ejemplo, o en esta red de comunicación, este network, si nuestro escáner no trae el CC de bus como protocolo, no vamos a poderlo, pues no va a poder conectarse. Entonces esta parte es importante que la tengamos en cuenta. Entonces esta comunicación de network no es el protocolo genérico OBD2. Para que pues tengamos ahí en cuenta que posiblemente los escáneres no nos vayan a entrar acá. Entonces, si nosotros tenemos un escáner de agencia o un escanercito que tenga el CC de bus, pues pudiéramos hacer muchas cosas en esto. Hasta en algún momento entramos al panel de instrumentos, vean un vehículo tan pues tan viejito, diríamos nosotros, y pues ya tiene comunicación con el panel de instrumentos, pudiéramos hacer alguna diagnóstico, pudiéramos hacer alguna prueba de todos los relojes o todos los marcadores que tiene el panel de instrumentos y pudiéramos hacer todo este diagnóstico. Igual también en el módulo de bolsa de aire. Entonces, esta parte es lo que conlleva o lo que va con el famoso CC de bus. Tengamos cuidado con el CC de bus porque, como les digo, pues hay que ponerle Ojo, muchos vehículos de estos tienen problemas en el panel de instrumentos y hay que ir llegándole a ver qué es el problema con esto. Entonces, esos datos o esos mensajes que se mandan a través de este bus van a ser utilizados, por ejemplo, para que el panel de instrumentos tenga temperatura de motor, tenga RPM, tenga velocidad del vehículo, tenga, pues, a veces hasta la luz de check se puede apagar solo a través de de un mensaje que se mande a través del bus de datos. Recuerden también, sumamente importante, voy a devolverme acá un poquito. Recuerden también que es a veces necesario, si tenemos algún problema con esto, por ejemplo, si quisiéramos saber aquí qué pasa si tuviéramos un problema con el nivel de combustible. Entonces, cuando tengamos un problema con nivel de combustible, deberíamos de buscar el panel de instrumentos. Vamos a entrar en el panel de instrumentos. Siempre hago esta acotación acá, me gusta mucho este diagnóstico cuando trabajamos con redes. Me gusta mucho este tipo de diagnóstico para ver cómo es que el panel de instrumentos recibe información de algunos de los elementos que están ahí. Por ejemplo, vamos a ir buscando por acá el que se me aparezca por ahí. Vamos a. Vamos acá porque aquí tenemos el módulo de control de motor. Y aquí tenemos una línea que es la línea de nivel de combustible, Full Level Signal. Entonces, ven qué interesante. También tenemos, si el panel de instrumentos tiene algún sensor de presión de aceite, muchos vehículos, recuerden que tienen un reloj, un marcadorcito que dice cómo está la presión del aceite. Pues ven qué interesante, el sensor está en el motor y la computadora motor es la que tiene la presión del aceite. De igual manera, el módulo de la bomba de combustible es el que envía la información por cable. Este es el cable, esto es la parte física, la que en algún momento deberíamos de revisar ya al final del diagnóstico, porque aquí diríamos en algún momento que si no vemos el nivel de combustible en el panel de instrumentos, siempre echamos echamos pues el problema lo achacamos a el nivel de combustible. Y tal vez pues lo que llamamos aquí boya o sensor de nivel está perfecto. Entonces, perdemos mucho tiempo tratando de ver cómo está la parte de la boya, porque hay que desarmar tanque o a veces hay que quitar alguna tapa, y tal vez sea un problema de comunicación. Entonces, es importante esta parte del diagnóstico en lo que es un protocolo de comunicación. Entonces, con el protocolo de comunicación, la computadora motor recibe la información de nivel de combustible y a través del CCD bus, esa información va a llegar al panel de instrumentos. Entonces, el panel de instrumentos es el que va a recibir la información a través del CCD bus del nivel de combustible y muchas más informaciones. Estos son lo que nosotros llamamos un panel multiplexado. Entonces, está multiplexado. Ahí hay una comunicación. Bien, continuemos. Entonces, como estamos hablando de los mensajes, vamos a la parte, a la configuración eléctrica del bus, vamos a la parte del bus. Siempre que haya una red de comunicación, tiene que haber un componente dentro de las computadoras que se llama transceiver. El transceiver es el transistor especializado o una serie de transistores encapsulados en un chip, en un chipcito. Este va a estar incorporado ahí en la tarjetita de la computadora. Y esto es la parte que va a generar los bits, esto es lo que va a hacer que los estados de tensión cambien en el bus. Entonces, todos, absolutamente todos los módulos, para poder entrar en comunicación, necesitan de un transceiver, un transceptor. Entonces, el transceptor es el componente físico, el transistor físico que va a producir los bits, va a generar los bits. A su vez también, no solo tiene un juego de transistores, sino que también tiene un operacional, que es el que recibe también los datos que vienen en el bus. Por eso es la palabra transceiver, porque transmite y recibe. Ese componente tanto va a transmitir como va a recibir información. Si logramos seguir un poquito ahí a la izquierda, van a ver que además hay un microprocesador, que es el que tiene toda la parte lógica, todo lo que es el protocolo, le sabe cómo son los bits, cuánto tienen que durar, qué tantos bitsitos. Este es un protocolo donde comienza, donde viene la parte de el arbitraje, quién es el que va, cuál es el módulo que va a transmitir primero, porque los mensajes tienen prioridades, después de ahí, porque puede haber una colisión entre mensajes, después de ahí todo lo que es la trama, cuántos bits van a haber en lo que es el mensaje, cómo van a determinar si se envió el mensaje correctamente, y al final un fin de mensaje. Todo eso va a estar en el microprocesador. El microprocesador es el que va a recibir esa información. Entonces, en el data receive, a través del transceiver o transceptor, va a recibir toda la información que está pasando en el bus de datos. Por ejemplo, si este fuera el panel de instrumentos y la computadora de motor está poniendo el dato de el nivel de combustible, a través del receive va a tener la información del nivel de combustible. Ahora, él necesita enviar o transmitir alguna información, y lo hace a través de el transmite. Cuando lo hace a través del transmite, pues va a tener que activar los transistores. Ahí en ese mismo punto son señalitas que van a activar los transistores y el bus de datos va a estar cambiando sus estados de tensión para generar los bits. El transceptor y el microprocesador pues van a recibir pues por ahí es donde se genera esto. Estos circuitos son tan pero tan especializados que, por ejemplo, el mismo microprocesador, cuando está transmitiendo, se escucha a través de la parte del receiver. Entonces también él sabe si está enviando algún dato incorrecto. Entonces, a través del transmite también y recibe lo que se está enviando. Esa parte es muy importante. Recuerden también que todos los módulos de control pues tienen un reloj, tienen un metrónomo. O sea, la parte más fácil de explicar esto es con la música. ¿Han visto un metrónomo? Por ejemplo, cuando se les enseña a los músicos a tocar el piano o a tocar la guitarra, hay un metrónomo que les va indicando el ritmo. Entonces, dependiendo de la velocidad en que se envíe, que se mueva ese metrónomo, pues ahí tienen que seguir el ritmo. Pues algo muy parecido pasa con los bits. Ese reloj que tienen las computadoras, lo que permite es ver la duración de bits. Entonces, muchos de estos componentes, cuando comienzan un mensaje, se reinician los relojes, comienzan a enviar información, comienza el metrónomo a pasar, y así es como se puede definir todo un mensaje. Ahí es como se va definiendo todo un mensaje. Muy bien. Por otra parte, vamos a tener también algo más físico todavía, que es el bus en la parte del cable. O sea, recordemos que son dos cables trenzados. Y hay una resistencia de 120 ohmios entre CC de bus más y CC de bus menos. Esa resistencia va a estar en dos módulos. Siempre tiene que haber una resistencia para que exista comunicación. Siempre tiene que haber una resistencia para que exista esa comunicación. Muchas veces algún módulo sale de la conexión y cuando sale de la conexión ese módulo produce algún efecto en lo que es la comunicación si ese módulo tuviese una resistencia de terminación. Pero en este caso, casi que generalmente les voy a comentar que en el CC de bus hay dos resistores de 120 ohmios. Y esto no es red GaN. Vean que muchos compañeros que están aquí ahorita han llevado cursos de redes y han visto redes GaN. Y saben también que hay una resistencia de 120 ohmios, pues aquí también existe, y también existe en dos módulos. Nada más que les comento que esto no es CAN bus, ¿verdad? No es ni siquiera el bit, nada, absolutamente nada de eso se parece al CAN bus. Pero, pues tiene el mismo sentido, o sea, todo es la forma en que se activen los transceptores, pues eso es lo que estabiliza el bus. Esta configuración con estos resistores es lo que estabiliza el bus. Entonces tenemos una alimentación de 5 voltios, vamos a tener un resistor de 13.000 ohmios, vamos a tener un CC de bus menos, va a pasar a través de la resistencia de 120 ohmios, llega al CC de bus más y cierra en 13.000 ohmios. Eso va a ser el estándar para este bus. Este es el bus físico. El voltaje de vías, muchos hemos visto en algún momento que alguna información nos dice voltaje de vías para acá, voltaje de vías para acá y para allá. ¿Y qué es el voltaje de vías? El voltaje de vías es el voltaje que se aplica en esas terminales. Siempre que vean algo del vías voltaje, por ejemplo, si se le aplican 5 voltios a un TPS, es el voltaje de vías de la TPS. En este caso, si se le aplican estas tensiones al bus, el 2.49, el 2.51, ese es el voltaje vías del bus. Y en este caso, este voltaje tiene, o sea, es casi que estandarizado. Siempre hay que estar vigilando estas tensiones. Si uno reconoce las tensiones en los buses de comunicación, puede definir si hay un problema. Yo siempre, entre todo lo que le comento a mis amigos, cuando tienen algún problema y nos llaman para preguntar algo, les digo, revisen la tensión, ¿cómo está esto? Bueno, esto es, estoy viendo una línea de CAN bus, ok, bueno, ponga el tester en CAN high, ah, tiene 8 voltios, no, aquí hay algo malo. Entonces, si uno reconoce los voltajes de los buses de comunicación, si uno reconoce cómo funciona esa red de comunicación, pues es mucho más fácil llegarle a la falla. Entonces, algunos sistemas con solo una resistencia de terminación pueden comunicar, pero generalmente hay dos resistencias de comunicación. Vamos a ver este sistema. En este sistema, en el BCM y en el PCM, tenemos los dos resistores de comunicación. Y vemos que en el BCM es donde se aplica el voltaje de vías. Entonces, esta parte es muy importante. Yo siempre me gusta comentar esta parte electrónica, me gusta, en algún momento me gusta hasta destapar una computadora y medir, vamos a estar midiendo. Esto es muy muy electrónico, es muy físico, entonces no hay ningún problema. Si nos venimos para abajo, pues donde está el microprocesador, ahí en las terminales pues de TX y RX, pues ahí sí... Si es un poquito más a la parte de procesamiento de datos, que no, lo que vamos a ver ahí pues es un juego de bits, pero en la parte ya del transceptor podemos en algún caso medir resistencia, podemos revisar si la resistencia es correcta, podemos abrir. Bueno, por ejemplo, podemos empezar a hacer un diagnóstico de todo el bus. A mí me gusta también hacer esto. Yo le llamo a esto ir levantando el bus. Por ejemplo, para levantar un bus de estos, yo empezaría por el BCM, conecto el BCM y empiezo a conectar algunos de los módulos que entren ahí. Y ya puedo ir viendo a ver dónde me encuentro en algún momento la otra resistencia de terminación. Puedo ir midiendo. Esto lo hago hasta sin, por ejemplo, a veces lo hago sin batería, todo sin batería, y voy ahí buscando el diagrama Mitchell y voy también con el tester en ohmios revisando que todas las conexiones vayan correctamente. Entonces, esta es una parte de lo que es el CCDBus en su conexión física. Vamos a seguir por acá. Esto es lo que le llamamos nosotros el bit. Estos son los famosos bits. Entonces, si no existe la activación de los transceptores, si por ejemplo no hay activación, no hay, se pone en activación, queda el voltaje vías, queda el 2.5 y el 2.49, y eso se llama bus al idle. Eso se llama bus al idle. Mas sin embargo, es un estado de tensión. Ahí eso es un estado de tensión, porque si logramos ahora generar otro bit, por ejemplo, cuando ya se activa el bus, cuando ya se activan esos transistores, y vean qué interesante, porque el 251, que era el bus menos, ahora baja a 245, y el 249, que era el bus más, ahora sube a 255. Y ahí se genera un estado de tensión alto, y esto sería otro bit. Entonces este sería, por ejemplo, esto es un 0. Primero un 1, un 0, un 1, un 0. Y así es como, recuerden, se van comunicando las computadoras en ceros y unos. Son puro clave morse, ¿verdad? Estos son puros ceros y unos. Con todo y su metrónomo, porque hay que contar el paso, y todos estos bits tienen una duración específica. Por ejemplo, hay bits de 2 microsegundos, por ejemplo. Entonces hay una medición muy cuidadosa de todo esto, porque también, por ejemplo, si quisiéramos hacer dos estados altos de tensión, por ejemplo, quisiéramos mandar dos ceros, o si quisiéramos mandar dos unos seguidos, pues, ¿cómo diferenciáramos uno del otro? La única forma de diferenciar uno del otro sería por medio del tiempo en que dure el bit. Entonces, eso es parte de lo que se produciría dentro de lo que es el procesador de esto. Vean que este bus hay que tenerle muchísimo cuidado, porque este bus no sube mucho la tensión. Si nosotros vemos, las diferencias de tensión son, en un momento estamos en 251 y baja 245. Si lo vemos acá, se ve, la gráfica que tengo yo acá se ve grande, pero estos son milivoltios en estado de tensión cambiantes. Son apenas milivoltios que está cambiando esto. Entonces hay que ponerle mucho ojo, hay que usar bien el osciloscopio, hay que abrir un poquito, centrarse en ese bus y tratar de analizarlo bien. Ya me ha tocado ver algunos de estos y les cuento que a veces cuesta verificar. Uno dice, esto es muy, muy, muy pequeño. Vamos a ver si ahorita les muestro algo que tengo por ahí de este bus. Entonces ahí es donde, así es como se genera el bit aquí en lo que es el CCDBus. Recuerden que si en algún momento ya les toca, les lleva un carrito de estos, si les llevan una Jeep, una Cherokee, si estas microbusitas, las Voyager, todos estos vehículos tienen este bus de datos. Y muchos de estos vehículos se han quedado sin la comunicación, pero es por falta de conocimiento del técnico. Sobre todo, muchos problemas de falsos contactos en las líneas, muchos problemas de que las resistencias de terminación no están bien en el bus, y hace que se caiga el bus. Entonces, pues no es que la resistencia esté mal, sino la conexión con el módulo que tiene la resistencia, pues está levantada, no está muy bien hecha. Entonces, imagínense, por ejemplo, si el body tiene una mala conexión ahí, pues el voltaje de vías que está ahí, pues va a tener graves problemas. Entonces, ya tenemos un poco de conocimiento de lo que es el voltaje de vías, ya tenemos un poco de conocimiento de lo que es un transceptor, y si vemos aquí la gráfica un poco de lo que es lo que veríamos en el osciloscopio, pues así tampoco se va a ver pues, tan grande, pues, como les digo, son valores de milivoltios los que están cambiando, pero con eso ya podríamos reparar perfectamente. Lo que siempre les he dicho a los amigos, por ejemplo, medimos aquí y vemos que hay 5 voltios, o medimos y vemos que hay 8 voltios, medimos y vemos que hay 12 voltios, pues hay un grave problema, o si vemos que hay 0 voltios, pues hay un grave problema. Entonces, muchas veces con la misma tensión nos tenemos una referencia para hacer esto. Pues vámonos un segundo nada más. Y ahí está, esta es un poquito más clarita, casi que todavía se ve grande, esta se ve bastante grande, pero algo como así lo que vamos a ver en el osciloscopio, mucho más bajito lo vamos a ver. Si tuviésemos el escáner original de Kreiter, tuviéramos en algún momento todos los fallos que da en el CCD bus, pero esto cuesta mucho conseguirlo. Si algún escáner les habla de pues estos códigos de diagnóstico, pues se podrían ya referir a lo que estamos hablando en este momento. Por ejemplo, ya saben qué es CCD bus más, qué es CCD bus menos, que nos dice que está cortocircuitado batería, por ejemplo, o sea, 12 voltios por ahí. También cortocircuitado 5 voltios, es cortocircuitado a tierra, que hay una conexión entre CCD bus más y CCD bus menos.
¿Ya mucha?
También que no hay resistores de terminación. Todas estas informaciones pues pueden llegar a través de algún escáner, y si les llega por algún escáner que tal vez tiene el bus de datos y lo ven por ahí, no se extrañen, pues aquí hay información para eso. Vamos a seguir por ahí. Ahí se nos está metiendo algún compañero. No sé quién será. Pero yo creo que ya se salió. Bien. Entonces ese es el hub, el conector del CCD bus. Esta es la arquitectura de estos buses. Y recuerden que está comunicando por el 3 y el 11. Recuerden de nuevo que no es los protocolos de comunicación OB2 genéricos, esto no entra ahí, no entra, no son. El CCD bus es un bus exclusivo de Chrysler desde 1997 hasta como el 2001, 2002. Ahorita vamos a seguir hablando de esto. Bueno, continuamos. Resulta ser que si vimos la información de la Mitchell, vamos a devolvernos acá, ahora que estamos en el mismo diagrama, vamos a devolvernos acá, cerramos. Y volvemos al Computer Data Lines. Vamos a volver al Computer Data Lines y vamos a entrar al Computer Data Lines. Subimos un poco el zoom y vemos que acá desde 1996-97 en Chrysler aparece el SCI transmite y el SCI recibe. Entonces vean que además del CCD bus, además de que tenemos el CCD bus, hay un acompañamiento acá que es el SCI. El SCI transmite y el SCI recibe. Si nos vamos para acá, el SCI transmite y el SCI recibe generalmente llega a los módulos de computadora de motor y computadora de transmisión. Entonces por acá tenemos el SCI transmite. Entonces tenemos computadora de transmisión, aquí hay una de los frenos, y computadora de motor. Ya vamos a hablar del SCI bus. Entonces el CCD bus viene acompañado con otro protocolo ahí que se llama el SCI. Vamos a ver qué es el famoso SCI. El SCI es un protocolo que se llama SAEJ2610. Este SAEJ2610 es un protocolo que crea Chrysler para hacer el upgrade de las computadoras. Por aquí es donde hace el reflasheo de las computadoras. Todo lo que se está haciendo ahora por J2534 en estos vehículos Chrysler, a veces es complicado, casi ninguna interfase hace J2534 en Chrysler, y muchos nos preguntamos por qué. Bueno, ya les voy a explicar. hay muchas interfaces que hacen J2534 pues en casi todos los sistemas, pero en Chrysler han visto, no sé si se han dado cuenta que casi ninguna hace J2534 en Chrysler. Bueno, entonces se está pasando porque la marca Chrysler trabaja con este protocolo de comunicación, se llama el SSI. Este SAEJ 2610 es un protocolo de reprogramación y de diagnóstico. En este caso no tiene nada que ver con ningunos otros módulos. Si vieron, no tiene nada que ver con los demás módulos. Aquí no son intercambio de datos, aquí no hay una comunicación de que vamos a enviar la información de esto, vamos a enviar la información del otro. No, exclusivamente este protocolo es para la reprogramación del PCM, el TCM y algún otro módulo que esté por ahí, y el diagnóstico. Es muy interesante, este SSI pues trabaja en varias velocidades. Por ejemplo, tenemos 7812 kilobits, 62.500 y 125.000 en high speed. Eso es para el momento que se va a hacer una reprogramación. Entonces tiene varias velocidades. O sea, por eso es que aquí es donde vemos que algunas interfaces pues sí hacen diagnóstico a través del SSI, pero no hacen en la reprogramación de la computadora. Chrysler también muchas veces tiene alguna forma de hacer las cosas tan extraño, diría yo, que nos manda a veces las computadoras sin software. O sea, usted compra una computadora y viene limpia, viene totalmente blanco. Entonces, cuando hablamos que tiene totalmente en blanco, es que necesitamos conectarla en el vehículo y hacer una reprogramación. Entonces, no todas las herramientas hacen este tipo de reprogramaciones. Más adelante vamos a hablar un poquito de estas herramientas. Entonces, por ejemplo, si nos mandan una computadora y viene totalmente en blanco, pues va a ser complicado poder generarle otra vez o bajarle el software y tratar de metérselo. No lo vamos a poder hacer. Lo vamos a poder hacer solo si tenemos alguna herramienta especializada que tenga el SSI. Protocolo. Tiene dos tipos de configuración. Estamos con la configuración A, donde el SSI transmite y está conectado a un solo pin, y el SSI recibe está totalmente aparte, uno para la computadora de motor y otro para la computadora de transmisión. Entonces esta es una forma de comunicación, o es una forma, perdón, de configuración para este bus de datos. Se comunican entonces por los pines 6, 14 y 7. Ahí es donde está ubicado en el conector de diagnóstico. Vean que creo que hasta el momento no hemos visto ni siquiera un protocolo genérico. Hemos visto dos protocolos y ninguno de estos es el protocolo OV2 genérico. Entonces hay que ponerle un poquito de atención a esto. Hay que ponerle paciencia y atención para ver cómo es que se comunica. Ok, entonces teníamos la configuración A, donde hay una unión en el TX y por separado RX, uno para la computadora de transmisión y el otro para la computadora motor. Vamos también con una configuración B, en la cual todos los terminales están totalmente por aparte. Entonces hay un SSI transmite, un SSI recibe, tanto para la computadora de transmisión como para la computadora de motor, y están ubicados en el conector diagnóstico totalmente aparte. Muy bien. Entonces esas son las configuraciones del SSI. Generalmente son estados de tensión de 5 a 0 voltios, o sea, 5 voltios. Vamos a verlo por acá, el busito. Aquí, por ejemplo, está en descanso, con el escáner sin conectar, y una vez que se conecta el escáner, comienza a comunicar. Entonces viene de 5 a 0, 5 a 0, 5 a 0, viene generando la comunicación. Entonces ahí está, de 5 a 0, 5 a 0, generando la comunicación. En este caso es si, por ejemplo, si estuviera haciendo alguna operación de diagnóstico. Ahí está comunicándose con la computadora de motor, por ejemplo, y estuviera haciendo diagnóstico. Esto no todos los escáneres lo traen, vuelvo a insistir. Entonces vamos a tener que ver por qué hay escáneres que no nos van a entrar a estos vehículos. No van a poder entrar a estos vehículos con algún escáner que no tenga este protocolo. Y aquí viene la parte más interesante de este protocolo. Resulta ser que vimos que hay una línea TX, donde esa línea TX en algún momento se unen, o están unidas en algunos modulitos. Pues ahí pasa algo muy interesante. Resulta ser que cuando se va a reflejar un módulo, o cuando se va a hacer una reprogramación de un módulo, la interfase o el escáner que ustedes tienen eleva la tensión a 20 voltios. Una vez que eleva la tensión a 20 voltios, por el otro terminal está enviando la información de la reprogramación. Entonces, elevamos la tensión y reprograma. Esto es muy importante porque muchas veces en los vehículos, cuando se hace una reprogramación y la tensión se cae, hay errores de escritura en las memorias. Entonces, con la forma en que esta herramienta diagnóstico hace esto, aquí no hay necesidad a veces ni siquiera de un estabilizador de tensión. Claro, si la batería está muy baja, pues sí, pero vean que la misma interfaz estabiliza la tensión y esto lo hace. Y por otro lado, inmediatamente está enviando el tren de datos para la escritura. Primero el borrado y después la escritura de la memoria. Esta parte es muy, muy importante, bien interesante. Entonces, si ustedes ven, no hay una interfase que ustedes, o no hay una interfase J2534 que ustedes les haga o les genere 20 voltios. Es bastante. Habría que ver cuál de las que tengan, pues le genere esto. Generalmente lo que hace uno cuando ya paga la suscripción a Chrysler y Meta y todo, le va a decir que no está soportada la interfaz. Sin embargo, por ahí hay unas interfaces muy buenas. Por ejemplo, nosotros tenemos la Cardac M, que es la nueva que sale ahora, la Cardac Modular. Y bueno, todas estas Cardac Plus hacen este trabajo, y yo quiero mostrarles ahora, bien que interesante, porque a veces lo que uno habla, a veces yo la otra vez me puse a ver esto, hice una presentación y muy interesante esto, y yo lo veía, cuando veía esto de la elevación de tensión, yo decía, pero ¿cómo pasa esto? Yo necesito verlo, necesito hacer algo. Miren qué interesante, porque me tocó un día, pues agarré una computadora que tenía ahí en la escuela y la banqueamos y pagamos la suscripción y lo hicimos. De hecho, el Cardac tiene una lucecita que decía VP, y esa lucecita nunca la había visto que se encendiera cuando he hecho algunas otras reprogramaciones, y en ese momento veo que la luz dice VP y digo, no, aquí es donde se está generando esta tensión. Es sumamente interesante. Voy a mostrarles acá. Vamos a ver si la encontramos. Vamos a buscarla por acá. Aquí me parece que esta es una. Esta es otra. Entonces, vamos a ver acá. Vean qué interesante, aquí yo tengo el osciloscopio y vean que tengo sobre 20 voltios la tensión, y vean cómo comienza a escribir, esto ya aquí está escribiendo la memoria, esta es la parte donde está escribiendo la memoria, vamos a verlo, vean qué interesante, ahí está escribiendo la memoria. Entonces, la parte de la tensión, observemos acá la parte de la tensión y vemos que la misma interfase hace que la tensión suba a esos 20 voltios. Entonces, generalmente cuando uno pone una interfase pues genérica, les va a decir que esto no lo va a poder hacer. Sí, claro, como no lo va a poder hacer. Esto es realizado con una Cardac M. Y como era una computadora que está ahí en como es una computadora que está pues en el banco, pues no hay ningún problema si en algún momento se detiene o si uno hace alguna mala conexión con el osciloscopio. Ya, y si se daña, se daña. Todo sea para efectos totalmente de educación. Y, por ejemplo, si ya esto yo no me atrevería a hacerlo ya en un vehículo, ¿verdad? ¿Qué pasa si en algún momento hacemos una conexión ahí en el conector de diagnóstico y toca un cable con otro y ya pues estamos destechando la computadora, ¿verdad? Cuando hacemos esto. Entonces, vamos a ver si encontramos la otra por acá. Esta me parece que es la otra. Vamos a ver. Es muy rápido. Esta también, nada más que ahora vamos a fijarnos del lado... en el lado izquierdo vamos a tener los 5 voltios y... tenemos ahí como la información de que tiene que comenzar a hacer el reflasheo. Y del lado azul, la reprogramación, del lado azul vemos la tensión elevada a los 20 voltios. Entonces aquí vamos a poner esto a funcionar. Y ahí en ese momento es cuando la computadora está recibiendo la nueva reprogramación. Entonces, muy interesante. Esto se hace con ese protocolo. Entonces, vean que ya ustedes saben del SSI transmite, ya saben del SSI recibe, ya saben lo que hace este protocolo, ya saben que es un protocolo en algún momento de reprogramación y de diagnóstico con el escáner original. Algunas interfaces pueden entrar y pueden hacer diagnóstico, pero no van a hacer esta reprogramación. Entonces, esto lo hace a través del SSI. Ahorita hablamos un poquito de los protocolos de los protocolos del OV2 genérico. Algunas de estas computadoras de Chrysler usan el protocolo en el pin 7, el protocolo, el ISO 9141, como protocolo de comunicación genérica. Entonces, si en algún momento tienen un vehículo de estos, esta Cherokee, por ejemplo, 97, que es un poquito más vieja, y tiene CCD bus, y tiene SSI transmite y SSI recibe, quieren poner el escáner y pónganlo sobre el pin 7. Vieran qué interesante, porque en el momento que se comunica el escáner, ustedes van a ver protocolo OBD2 genérico y sobre un pin que supuestamente trabaja de 5 a 0 voltios. Más sin embargo, cuando conectan el escáner por ahí, en el pin 7 se comunica por OBD2 genérico. Esto es porque hay un circuito ahí en el cual... pues podemos decir que sigue la línea hacia el protocolo OV2 genérico, sigue la línea y llega al chip donde está la parte del protocolo genérico. Entonces, cuando se hace una pregunta en protocolo de OV2 genérico en el escáner, la tensión es totalmente otra cosa. Entonces, por ejemplo, el escáner va preguntando y... entra en este pin, pero no va a entrar a preguntar con 5 voltios, sino entra a preguntar con el protocolo OBD2 genérico, que en este caso va a ser de 11 voltios. Entonces entra con este protocolo de comunicación y de una vez, por la elevación de tensión, se da cuenta que es una petición genérica, no es una petición de fabricante. Entonces, por ahí, a veces parecía un gran misterio de cómo este se convertía en un protocolo genérico, pero no, simple y sencillamente de esa parte. Entonces, aquí lo vemos, ahí está transmitiendo con el protocolo de OBD2 genérico, en el pin 7. porque en el pin 7 también está el SSI. Entonces, por aquello de que nos preguntemos cómo es que se comunica con el escáner genérico, pues lo hace de esta forma. Es interesante, hay bastante, pues, hay bastante, a veces hay que hacerlo, hay que sacar el osciloscopio, medir y ver lo que está pasando, y si reconocemos los protocolos, pues es mucho más fácil poder entender esto. Entonces, el SSI es un protocolo donde su tensión viene de 5 a 0 voltios, 5 a 0 voltios. En el CCD bus vieron que las tensiones solo suben en milivoltios. Y vamos a pasar ahora a otro protocolo para ya no seguir con esto, ya no es necesario seguir más con esto, ya me parece que está bastante bien. Recuerden nada más que es un protocolo de reprogramación y de diagnóstico. Todavía seguimos con Chrysler, no hemos terminado Chrysler. Chrysler sigue con el PCI bus. El PCI bus es un bus de un solo cable, es un bus monoalámbrico. Este viene a reemplazar el CCD bus, entonces quiere decir que si un vehículo tiene PCI bus, no tiene CCD bus, pero sí tiene SCD transmite y SCD recibe. Eso es una parte importante, porque por el PCI bus jamás se va a hacer una reprogramación. Se hace a través del SCD transmite y el SCD recibe. Esa es una parte que tenemos que tener en cuenta. Entonces, PCI bus. Vamos con el PCI bus. Es un poquito rápido, velocidad 10.4 kilobits por segundo, 10.400. Y se pueden conectar bastantes módulos en esto. Entonces, una vez que se sustituye el CCD bus, pasa al PCI bus y ya no hay vehículos con los dos, uno o el otro. El PCI bus se comunica por el pin 2. Esto es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta. Y aquí sí hay comunicación de red, o sea, sí hay comunicación del network. Por ejemplo, el skin del Chrysler, el famoso skin de Chrysler, se comunica por PCI bus. Entonces ese es el inmovilizador de Chrysler y se comunica por este PCI bus. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, estos son los módulos que generalmente están conectados en el PCI bus. Movilizador, el PCM, el TCM. Aquí exactamente todo lo que estuvimos hablando anteriormente del CCD bus se aplica también para el PCI bus. Quiere decir que, por ejemplo, si siguiéramos hablando del nivel de combustible, el nivel de combustible va a estar en la computadora de motor y a través del PCI bus viajaría el dato hacia el panel de instrumentos sobre el nivel de combustible. Y así sucesivamente, pues con todos estos módulos. Vamos a echarle un ojito al Michel, vamos a ver un poquito lo que sería el PCI bus. Esta misma Jeep, por ejemplo, la vamos a cambiar de año, la vamos a poner un 2002, 2003. Seguimos siempre en el Computer Data Lines. Y vamos a abrir un poco esto. Y aquí vemos dónde está el PCI bus. Entonces vean que es un bus bastante, es una comunicación de network bastante grande, ¿verdad? Vean todos los módulos que están conectados en PCI bus. Este primer módulo que vemos acá es el módulo del skin o el inmovilizador de Chrysler. Entonces vemos que el skin está conectado en el PCI bus. Todos estos demás módulos están en PCI bus, PCI bus, PCI bus. Pero vean que además del PCI bus tenemos el SSI transmite y el SSI con el escáner original de los Chrysler. Si quiere hacer una nueva, una reprogramación a la computadora, quiere hacer ponerle una nueva calibración a esa computadora, pues lo va a hacer a través del SSI transmite y SSI recibe. con el PCI bus no va a hacer absolutamente nada. Entonces ahí seguimos. Muchos vehículos, por ejemplo, vean acá que hay una línea de reprogramación para el panel de instrumentos y para el body. Pero vean qué interesante, está en otra parte y llega al pin 9. Si nosotros estudiamos un poco esto y estamos hablando de esto, vean qué interesante. Cuando sale la norma J2534 para lo que es la reprogramación de las computadoras, a nosotros no nos dan todas las capacidades que tiene el J2534. Entonces, solo nos dejan hacer reprogramación de computadora de transmisión y computadora de motor. Hasta ahí llega el J2534. Hasta el 2012, 2013, hasta estos años, hace poco es que se está tratando de que la J2534 llegue a los buses de baja velocidad y que podamos hacer también una reprogramación a los módulos que están en buses de baja velocidad. ¿A qué me refiero con los buses de baja velocidad? Que ya pudiéramos hacer en algún momento una reprogramación de, por ejemplo, del panel de instrumentos o una reprogramación de la computadora del body. Entonces, bien, qué interesante. Chrysler por ahí saca otro par de líneas y con esas hace el reflasheo o la reprogramación de estos dos módulos. Entonces ahí sí es cierto que ya ni siquiera la CARDAC va a llegar a poder hacer esto. Y ahí sería puro diagnóstico OEM o diagnóstico original. Bien, pero entonces el PCI Bus por ahí anda el PCI Bus, vemos PCI Bus por acá, PCI Bus por acá, PCI Bus por acá y termina en el pin 2 del conector de diagnóstico. Buscamos conector de diagnóstico y aquí es donde está el PCI bus. Generalmente es un poco lento en comunicación cuando entren por PCI bus. Téngale paciencia al escáner, a veces dura bastante para poder comunicar, pero funciona perfectamente. En el caso de que tenga un escáner que trabaje bien en Chrysler, algunos módulos, por ejemplo, en un caso, Mariano y compañeros, pudiera uno hasta por ejemplo, el skin de Chrysler tiene un cable positivo, un cable de ignición, un cable de tierra y tiene el PCI bus. Entonces, si nosotros podemos banquear esto y conectarlo con el escáner, hasta pudiéramos generar llaves. En los modelos más viejitos podemos generar llaves y mandar hasta las llaves listas en un módulo de estos, porque reconocemos bien el bus y sabemos cómo es la comunicación con esto. Entonces aquí queda el famoso PCI bus. Vamos a ver entonces, PCI bus tiene algunos módulos dominantes. Los módulos dominantes son interesantes porque traen unas resistencias. Estas resistencias van para muy altas en módulos de no mucha importancia y muy bajas en módulos mucho más importantes. Por ejemplo, yo he visto PCMs que tienen resistencias de 3000 ohmios y vean en este caso que hay una computadora de motor que trae una resistencia de 1000 ohmios. Las he visto, por ejemplo, en las Cherokee también con resistencias de 3000 ohmios en lo que es el PCI bus. Y los demás modulitos tienen estas resistencias. Pero ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué son estas resistencias? Esta es la parte física del PCI bus. Por ejemplo, les voy a mostrar acá. Y esta foto viene lo que me costó conseguirla. Y tras de que me costó conseguirla, no tiene mucha, está muy, muy, muy opaca y no tiene mucha definición. Pero sí se logra ver bastante bien. Verán qué interesante. Entonces en el PCI bus, que es un bus de un solo cable, entra al transceptor. En el transceptor vamos a tener lo que es la parte de transmisión y vamos a tener la parte de recepción en un solo cable con dos resistores. Y la resistencia que les estoy comentando ahorita es este resistor que está acá. Voy a hacer un dibujito por acá. Esta resistencia que está acá, a veces la encontramos en algunos módulos con una resistencia de 3.000 ohmios, y como vieron en la filmina anterior, puede haber también resistencia de 1.000 ohmios. Entonces, esta es la parte física del bus, lo que hemos estado hablando ahora, la parte física del bus. Esto es con el PCI bus. ¿De qué nos sirve esto? Pues muchas veces tratamos o buscamos algún problemita, podemos encontrarlo midiendo, podemos encontrarlo midiendo pues estos resistores, podemos encontrar algún defecto en esto y pudiéramos a veces reparar. Yo sé que es bastante complicadito a veces, pero es bueno que nosotros conozcamos de todo. O sea, tenemos que conocer de todo, de electrónica, de las partes internas, de la computadora, de todo tenemos que conocer. Y aquí tenemos el PCI bus. El PCI bus, estos buses de comunicación van de 0 a 7 voltios aproximadamente, entre 7 y 8 voltios. Entonces, el PCI bus ahí comunicando, pues tenemos que ponerle atención. Recuerden que va de 0 a 7 voltios aproximadamente. Entonces ahí es como va comunicando. Si vemos una señal de estas, pues inmediatamente nos damos cuenta que es un PCI bus. Vamos a buscarla por acá, a ver si tenemos algo. Este podría ser una señal de ese tipo. ¿Ven qué interesante? Entonces de 0 a 7 voltios aproximadamente, y generando esos bits. Así es como se pueden, cómo pudiéramos diferenciar el famoso PCI bus. Así es como lo podemos ver en el osciloscopio. Entonces vean que si ya nosotros vamos conociendo los buses, ya podemos determinar fallos. Nosotros deberíamos de tener en algún momento una base de datos, pues con todas estas informaciones. Les puedo recomendar que en el tiempo que tengan por ahí, si tienen un tiempito libre, saquen el osciloscopio y lo pongan en los conectores de OBD2, vayan buscando las líneas, vayan viendo por dónde comunican. Por ejemplo, ya sabemos que este comunica por el pin 2, entonces vamos al pin 2, ponemos el osciloscopio y vamos viendo la señal, para que en algún momento, no son muchos los protocolos, pero si ya vamos reconociendo varios, pues va a ser mucho más fácil la reparación. Y también a veces vamos a definir qué protocolo es el que está involucrado en algún vehículo. Esta parte es muy, muy importante. Entonces les invito a que en algún momento usen el osciloscopio, pues, para estar verificando estas señalitas. Yo lo uso bastante, me gusta estar revisando todos los protocolos, me gusta estar viendo la comunicación entre los módulos. Me gusta estar revisando dentro del transceptor para ver qué es lo que está pasando. Y todo este tipo de mediciones, pues con mucho cuidado, se pueden lograr y no hay ningún problema. Se van a hacer una base de datos, se van a crear una base de datos mucho más amplia sobre todo lo que son estos protocolos. Hay un conector de unión por allá, ya lo vimos, donde empiezan a salir todos los cablecitos hacia las computadoras, y ahí es donde va a conectarse el PCI. Por aquí están haciendo algunas preguntitas, ahora vamos a sacar un ratito para empezar a responder, porque es bueno a veces conocer de los vehículos y ver cuáles vehículos hacen bien las cosas y cuáles vehículos, pues a veces es complicado, cierran mucho el espacio donde uno pueda trabajar. Bien, continuamos entonces. Y hay otro con empalmes también. Esto es como una estrella, otra estrella, una unión y otra estrella. Entonces recuerden que el módulo inmovilizador se comunica por el PCI bus, y si hay problemas con el inmovilizador, inmediatamente pues el vehículo no va a arrancar. Entonces vamos a ver que tenemos problemas por ahí. Vamos a ver que hay bastantes problemas por ahí. Por acá nos brincamos una, vamos a ver. Una vez que termina la parte del PCI bus, vamos a devolvernos por acá, y en la parte del PCI bus, digamos que tenemos esta misma Cherokee, pero ya hemos analizado todos los protocolos, ya los hemos reconocido. Vámonos ahora para este mismo vehículo, pero ahora pongamos una 2006. Vamos a una 2006 y vean que ya inmediatamente en una 2006 se cambia de el PCI bus al CAN. Entonces ya como que ahí se nos terminó la parte de este protocolo en lo que es Chrysler. Ya entramos ahora al protocolo CAN y recuerden que puede haber CAN de alta velocidad y puede haber CAN de baja velocidad. Vamos a tener CAN de alta velocidad para los módulos importantes, como lo son computadora de motor, vamos a tener computadora de transmisión, el ABS, todos estos modulitos van a estar en la red CAN de alta velocidad, y sabemos que se comunican por los pines 6 y 14. Entonces todo esto es de CAN de alta velocidad. En la parte del CAN se le llama CAN-C. Hay CAN-B y hay CAN-C. El CAN-C es CAN de 500 kilobits por segundo. Entonces, recordemos un poquito de esto. El CAN es el protocolo que sigue ya y sí, se va a quedar bastante tiempo, ¿verdad? Ya vemos que se va a quedar pues, bastante tiempo. Pues ahí ya, ahora todos los módulos van a tener una network en CAN bus. Entonces, CAN-C es CAN de 500, que es CAN de alta velocidad. Y CAN-B es CAN de 125, que va a ser el CAN de baja velocidad para los demás módulos en lo que es el habitáculo. Aquí es donde les digo que el J2534 no nos permite llegar hasta ahí, pero ya más adelante sí va a tener que darnos la capacidad de poder llegar. Siempre con el CAN y siempre con el SSI transmite y el SSI recibe. Todavía aquí tenemos que hacer reprogramación en J2534 por SSI transmite y SSI recibe. Aquí muy interesante porque tenemos el Power Train Control Module y vemos que salen cuatro cables. Aquí esto nos define de una vez que aunque tengamos un Powertrain Control Module, aunque la computadora de motor y la computadora de transmisión sean lo mismo, pues no son lo mismo. Vean que están totalmente diferenciados para la parte de lo que es el reflashing, ¿verdad? O lo que es la reprogramación. Por acá vemos el otro CAN, que es el CAN-B. Ven, aquí tenemos CAN-B. CAN-B es 125, CAN-C es 500. Entonces, CAN de baja velocidad, CAN de alta velocidad. Ok. Entonces, como les decía, ya una vez que Chrysler cambia del PCI bus, ahora llega al CAN. O sea, todos van buscando el CAN. Ya Chrysler sale del PCI bus y va migrando al CAN. Vamos a comentar un poquito de los protocolos genéricos del OBD2, porque hemos estado viendo en Chrysler y hemos estado, bueno, desarrollamos todo Chrysler, si vimos, desarrollamos el CCE bus, desarrollamos el SCE transmite, SCE recibe, el PCI bus y el CAN. Vemos que ahí ya Chrysler termina con sus protocolos, pero veamos un poquito lo que son los protocolos genéricos, los protocolos con el escáner genérico del OV2. Bien. En estos sistemas, por ejemplo, el Ford utiliza el J1850 de PWM o modulación por ancho de pulso. Este es el protocolo genérico OBD2 o el OBD2 genérico. Pero más adelante, cuando veamos Ford, vamos a ver si nos da chancecito para ver Ford también. Vamos a ver que ese protocolo no solo es el protocolo genérico, sino que también es el protocolo de comunicación de los módulos. Entonces, un módulo conectado, por ejemplo, el panel de instrumentos con otro módulo y ya esa es una red de comunicación. Más sin embargo, Ford utiliza este protocolo para lo que es la parte genérica, o sea, protocolo genérico. Los pines 2 y 10 son los que están seleccionados en el conector diagnóstico para el protocolo SAE-J1850 de PWM. Vamos a irlos viendo rápidamente y después les voy a ir mostrando todos en lo que es la línea de comunicación. Hay una variante del SAE-J1850 del PWM que comunica por, hay una variante del J1850 VPW, que ahora ya no es PWM, sino que es VPW, que comunica por el pin 2. Vean que ya ahora no hay 10. Esto es un solo cable por el pin 2. Este protocolo es utilizado por General Motors. Entonces, SAE-J1850 VPW. Este es el protocolo OBD2 genérico. OBD2 genérico. Entonces, protocolo de OBD2 genérico. SAE-J1850 PWM. SAE-J1850 BPW. Uno es modulación de ancho de pulso, otro es variación de ancho de pulso. Uno comunica por los pines 2 y 10 y otro comunica por el pin 2. Absolutamente, nada más. Vamos con los vehículos asiáticos y europeos. Los vehículos asiáticos y europeos utilizan un protocolo que pues es bastante parecido. Todos son básicamente tres: el ISO 14230, el KWP2000 y el ISO 9141-2. Todos ellos se comunican por el pin 7, lo que nosotros siempre hemos llamado la línea K. Y entonces vehículos asiáticos y europeos funcionan o trabajan por el ISO 9141-2 o el KWP2000. Esto es OBD2 genérico, ISO 9141-2. También recuerden que General Motors, les dije que en algún momento conectaba por la línea del SSI transmite, que es el pin 7, y vean que aquí está General Motors también, porque por ahí hace el OV2 genérico General Motors. Vamos a ver qué más hay acá, el CAN, el famoso CAN. El CAN viene en el pin 6 y 14, y el CAN se llama el ISO 15765. Es el CAN de 500, el que utilizamos nosotros para los pines 6 y 14. Cuando tenemos CAN de 125 es para la parte del habitáculo y la parte de lo que es carrocería. Toda esta parte de carrocería y habitáculo trabaja con el CAN de 125, pero el CAN es el ISO 15765 de 500. Esto pasó a ser una ley en el 2008 para que todos los vehículos que entraran a Estados Unidos tengan este protocolo, el protocolo CAN. Y si nos devolvemos por acá, vean que ya este vehículo, que estamos en el 2006, me pareció, entonces ya empiezan a ir buscando la migración al CAN, ya migrando al CAN. Entonces ya hay que Jeep o Chrysler empieza a migrar al CAN. Y por eso les digo que ya estos otros protocolos que hemos estado estudiando ya se van como como cayendo, se van quitando y se van poniendo estos otros protocolos. Vamos a seguir por acá. Entonces vamos con Ford. Ford tiene el famoso SCP. Ese se llama el protocolo estándar incorporado, corporate. Este trabaja con las líneas 2 y 10, tiene bus SCP más y SCP menos. Es un bus bastante rápido, 41.600 kilobits por segundo. Y este es el, pues básicamente este es el que usa Ford para todo. Alguna red de información entre lo que es el audio, pues por ahí utiliza otro protocolo, pero casi que todo el protocolo de comunicación es en el SCP más y SCP menos. Muchos vehículos Ford tienen el ISO 9141 con otros módulos, si lo ven a la derecha de su pantalla, pero eso es porque todos esos módulos son Bosch. Entonces a veces nos preguntamos, ¿por qué un Ford tiene el SCP más y el SCP menos y solo el PCM, el PATS y algún módulo de por ejemplo, en el panel de instrumentos se comunica? ¿Y por qué aparece el ISO 9141? Vamos a verlo por acá, porque vean qué interesante. Vamos a buscar una Ford. Una no tan nueva, porque ya viene con CAN. Vamos a buscar una forcita. Vamos a poner una Explorer. Algo muy común. Vámonos al Computer Data Lines. Vamos por acá, tenemos el 2 y tenemos el 10. Son cables reconocidos porque siempre en los diagramas Michelin nos va a aparecer como 914 y 915. 914, 915. Vamos a verlos por acá. 914, 915. SCP más, SCP menos. 914, 915. Seguimos por acá. Y ahí se termina. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la computadora de motor. Tenemos el módulo anti-TIFF, que es el módulo PATS, el módulo del inmovilizador. Tenemos el aire acondicionado climatizado, y si tuviéramos panel de instrumentos ahí, que es un buen panel de instrumentos, pues también estaría conectado por el SCP más y SCP menos. Pero además de esto, ven qué interesante, aparecen bolsas de aire, aparece memorias de los asientos, aparece 4x4, aparece módulo HEN, aparece Automatic Write, y nos vamos para acá, y todo esto entra en el pin 7, esto es línea acá, esto es ISO 9141. Muchas veces nos preguntamos por qué, pues posiblemente todos estos módulos son Bosch. Entonces un módulo Bosch que esté instalado, pues va a ir por línea acá. Y no van a hacerle ninguna cosa como para tratar de que se comunique por tratar de comunicarlo por otro lado, ¿verdad? Entonces ahí de una vez se va. Ahí se va y tiene esa línea aparte para la comunicación con todos estos módulos. Esto es importante reconocerlo porque por ahí jamás un escáner se va a conectar por V2 genérico buscando las computadoras de motor, porque no va a lograrlo por ahí. Entonces, por acá ya Ford cambia y deja un ISO 9141-2 por ahí para estos módulos. Todos estos protocolos, como les decía, son protocolos de comunicación, pero a su vez son protocolos genéricos. Aquí está el SCP más y SCP menos comunicando. Recuerden que son los pines 2 y 10. Esto es comunicación PWM. entonces a través del SCP más y SCP menos. Necesita los dos cables son necesarios, no es que va a comunicar solo con uno, necesita los dos cables. Que les comentaba ahora, el circuito SCP+ está numerado con el 914 y el SCP- con el 915. Entonces, se encuentran por ahí, 914, 915, ya saben que es SCP+, SCP-. Y por acá vemos línea K también, va de nuevo acá un montón de módulos conectados en línea K. Todos estos módulitos son por ISO 9141-2. El ISO 9141, vamos a hablar un poquito del ISO 9141. El ISO 9141 no es un protocolo de network, solo se va a utilizar para el diagnóstico. Y entonces FOR lo utiliza solo para el diagnóstico con los demás módulos. No tiene nada que ver con comunicación de network. O sea, a través de ellos no se van a comunicar. Esto es una línea típica de un ISO 9141. Recuerden que el ISO 9141, el KWP 2000, y el 14230 trabajan de 11 voltios a cero. Generalmente todos estos buses trabajan de 11 voltios a cero. Entonces esa es la señal que vamos a estar recibiendo. Vean que ya hemos visto bastantes protocolos y todos los podemos diferenciar por la tensión que mandan. 0 a 5, de 5 a 0, de 0 a 8, de 0 a 7, de 11 a 0, de 2.5 a 3.5 y de 2.5 a 1.5. Todo esto es sumamente importante reconocerlo. Ok, sigamos un poquito. Esto es para la parte de audio. Generalmente una línea ACP es una línea que pone un positivo, es una línea de ignición. Esas líneas son puestas por algún módulo específico, que es el que despierta las redes. Entonces, el ACP+, por ejemplo, es una línea que va a poner un positivo, y ese positivo es el que les indica a todos los módulos que ya tienen que despertarse. Entonces, es muy importante reconocer las líneas ACP. APN, por ejemplo, líneas APN. Vamos a ver por acá esta parte del audio. Vamos con GM. GM utiliza un protocolo WART. Son protocolos bastante antiguos, diría uno, en la parte de comunicación. Estos protocolos, esto significa Universal Asynchronous Receive and Transmit Protocol. Estos protocolos generalmente los vamos a ver donde están conectados en bolsas de aire, en lo que es GM. Vamos a verlos conectados en en lo que son módulos menos importantes, pero también a través de lo que es la conexión con el escáner, GM no se comunica por ahí, GM utiliza el pin 2 también, vamos a verlo por acá, y ese pin 2 de hecho se llama el clase 2 o el bus network, o el network de clase 2, o el bus clase 2. Entonces esto sí es una, esto sí es una red de comunicación. Por aquí es donde los módulos, vamos a abrir otra vez acá, vamos a ver qué fue lo que pasó. Por aquí es donde los módulos de General Motors se van a comunicar. Entonces, si volvemos otra vez al Mitchell, vamos a ver, voy a hacer una 99, vamos a cambiar de marca, vamos a poner una General Motors. Y vamos a buscar acá, puede ser una Yukon. Vamos al Computer Data Lines. Vamos a ver qué nos dice el Computer Data Lines y vamos a ver qué hay por acá. Solo WART. por aquí tenemos el clase 2. Entonces esto es una red de comunicación clase 2. Por aquí los módulos se van a transmitir información. La computadora motor recibe la información de tal este sensor y esa información la va a poner en la red y ahí, pues, igual de todo lo que hemos hablado, pues los otros módulos reciben la información y este va por este bus de comunicación. Entonces en General Motors tenemos el clase 2, el famoso clase 2. Bien, vamos a dejar esto un poquito por acá. Vamos a ver si lo continuamos en el próximo teleseminario. O sea, tal vez hacemos un cierre un poquito más fuerte en el próximo para que no nos quede con muchas preguntas. Ahorita podemos hacer un poquito de preguntas o dejamos más bien el otro para tener mucho más tiempo en lo que son preguntas.
No perdón, sé si... perdón, Carlos. Sí, creo que...
Sí, bro.
Creo que hay varias preguntas, yo voy a anotarlas en lo personal, entonces si querés más bien vamos, creo que el tema ha estado muy muy interesante y entonces si querés terminás el tema, y más bien yo voy a anotar todas las preguntas y las vamos a dejar para el próximo teleseminario junto con lo que tengamos porque hay varias preguntas también de... lo del Volvo, el S60, que han preguntado algunas cosas. Entonces podríamos juntar, como eso era también un tema de redes, un tema de la medición de la resistencia de terminación en la red de un CAN-Boost, de un Volvo S60. De una vez lo pegamos con esto. Charlie, adelante.
Ok, no, aquí nada más para terminar con esto, el protocolo, bueno, después del clase 2, ya GM lo que se cambia o cambia es al CAN, ¿verdad? Cambia al CAN, ya pues después de clase 2 cambia al CAN. Ya ahí se pone mucho más fácil. En el clase 2 no hay mucho que pensarlo. Si tenemos un PIN 2 por ahí, es J1850BPW. Entonces no hay mucho que... Ya lo vimos un poco en lo que es los protocolos de comunicación genéricos. Y en este PIN 2, el protocolo es el BPW J1850. Si tuviéramos un TEC 2, por ejemplo, hay un menú donde uno pudiera llamar a los módulos, les hace un ping, les hace una llamadita y le dice a uno el TEC 2 si están activos. Estas son algunas herramientas, nos dan originales nos dan este tipo de facilidad de diagnóstico, pero cuesta mucho, ¿verdad? Y ahí solo si tenemos esta herramienta. Pero, por ejemplo, en GM, si hacemos una llamada, hacemos una llamada al modulito y el modulito contesta. Nos dice si están activos, si no están activos. Y ahí es donde empezamos a reparar. A partir de ahí empezamos a hacer reparaciones. Les muestro también cómo es las líneas que quisiera que vieran los buses de datos. Un segundito por acá para... Aquí tenemos el de Ford, quisiera que vieran el de Ford comunicando. Ok, aquí tenemos el de Ford comunicando. Aquí esta era, ahorita les enseño uno para el análisis de bit. Esto es para que tengamos una idea de cómo es. Este es el SCP más y el SCP menos de Ford. Entonces vemos que son protocolos que viva. Este, por ejemplo, va de 5 voltios y no llega a 0. Y el otro va a 0 y sube hasta los 5 voltios. Entonces, si ya vemos este protocolo, tienen que estar las dos señales. La otra vez tuvimos un problema ahí con uno y era una de las señales que hacía falta y no había comunicación. Entonces tienen que estar las dos señales. Definitivamente cuando es PWM dice el 2 y el 10, tienen que estar las dos señales. Vamos a verlo acá con el análisis del bit. Y esto sería lo que ustedes tienen que ver ahí para que haya comunicación. Entonces aquí está un poquito más ampliado. Se va haciendo ahí como una, como un árbol de levas. Entonces ahí está el análisis de los bits en lo que es el SCP más y SCP menos de for. Entonces esto sería el SAE J1850PWM. Bien, ahora vamos a ver un SAE J1850BPW, que es por el clase 2. Este es con data stream, vamos a ver este. Entonces recuerden la tensión de este también, que es de 0 a 7 voltios. Ahí está en constante comunicación. Entonces ya vamos analizando los protocolos, vamos viendo las tensiones y vamos viendo, ya conectamos un escáner y ya sabemos qué protocolo es por dónde. Ni siquiera tenemos que ver en el escáner cómo es que está, o que nos diga el escáner cuál es el protocolo, sino que aquí ya nos podemos dar cuenta. Recuerden que este va de 0 a 7 voltios aproximadamente. Entonces este es el SAE J1850BPW. Estos son el vamos a ver el ISO, ISO 9141. Y eso es un ISO. Roy está bastante familiarizado con estos protocolos, me imagino que los ha visto bastante, tanto que conecta los escáneres. Entonces, por ejemplo, si tenemos una falla y no vemos esto, pues... Si vemos una falla y no tenemos extensiones, por ejemplo, se va de 11 a 0, y si no conecta el escáner, pues si no tenemos eso, pues tenemos problemas, ¿verdad? Aquí hay uno con consulta y respuesta, un módulo pregunta, un módulo responde, el escáner pregunta, el módulo responde. Entonces es un ISO 9141. Qué interesante, Roy. En algún momento vamos a investigar un poco esto, porque cómo se parece esto, por ejemplo, al INBUS. Si lo ves desde un punto de vista, pues toda esta parte europea, como que anda buscando la misma forma de hacer la comunicación. Casi que todo, el KWP2000, el ISO 9141 y el 14230 es la misma forma en la que se generan los bits. Y además también el INBUS pues se parece mucho a esto que estamos viendo. Claro, el INBUS es una velocidad mucho más baja, ¿verdad? Es inferior. Pero en lo que es la fabricación del bit, pues parece bastante. Se parecen bastante, Roy. Yo no sé si has notado eso, si en algún momento has comentado esa parte de ahí. O si tenés algo más que nos pudieras compartir de esa parte, Roy.
De hecho, muchas veces, sobre todo lo aprendí en cuando se hizo desarrollo, cuando vino uno de los fabricantes de escáner y se hizo desarrollo acá, ahí aprendimos varias cosas, por ejemplo, que el ISO 14230 tenía varias, lo que llaman ellos inicializaciones, aunque es el mismo protocolo, la misma velocidad y todo, pero la forma de inicializar, es decir, cuando el escáner manda el primer byte de inicialización o el primer tren de pulsos para, por decirlo así, establecer o preguntarle a la unidad de control, muchas veces tiene que intentar, como decir, tocar la puerta de varias formas. Toco la puerta, tuk, 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 o tuk, 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 tutup, ¿verdad? Por ponerlo así de una forma sónica, nada más por ser muy, muy gráfico. Es decir, a pesar de que teníamos el mismo voltaje, la misma velocidad, el mismo protocolo, pero la inicialización, es decir, cómo se establece la comunicación, era diferente. Muchas veces en ciertas marcas de vehículos con el mismo protocolo, pero la inicialización, la forma de gestionar la comunicación es diferente. Y si no se da de la forma en que la unidad de control quiere, no se establece la comunicación. Son cosas interesantes ahí que ya, pues, para efectos tal vez de diagnóstico, no son tan relevantes, pero que a nivel, eso lo vimos con unos programadores que venían a hacer desarrollo para un escáner, y fue interesante, ¿verdad?, aprender de todo ese mundo ya de desarrollo de equipos. Adelante, Charlie.
No, no, perfecto, Roy. Como te digo, ahora la parte que más nos interesa a nosotros es el reconocimiento del bit, ver cómo es que se genera la tensión, de dónde empieza, dónde termina. Y por ejemplo, si aquí tuviéramos una señal de 5 voltios, pues no va a haber comunicación, ¿verdad? O si tuviéramos 0 voltios, o si tuviéramos 14 voltios y no hace absolutamente nada, pues no tenemos comunicación. Esa es la parte que nosotros deberíamos de ir pues, analizando. También recordemos un poquito lo que es el CAN. Siempre me gusta poner esta parte de la activación de la red CAN. Ven qué interesante. Esto es una red CAN y está buena, está perfecta. El único problema que tiene es que no tiene resistencias de terminación. Entonces, los transceptores están activándose y es como decirles que no tienen una referencia. Entonces, si no tiene la resistencia de terminación, no hay referencia. Entonces, se activan como en el aire. Y eso es lo que sucede cuando tenemos una red CAN sin resistencia de terminación. Parece un arbolito de Navidad si lo ponemos hacia arriba. Entonces aquí, si vemos esa señal, ya inmediatamente estamos dándonos cuenta que hay un problema con la resistencia de terminación. Eso es para la red CAN. Ya recuerden que cuando los vehículos comienzan a migrar a CAN, ya pues todo se va haciendo por CAN. Ya todo, absolutamente todo se va haciendo por CAN. Ya recuerden que el CAN es bastante estable, entonces ya por ahí comienza a hacerse de todo. Y ya los demás protocolos pues van quedando un poquito aparte. Vamos a ver acá. Esto es el único CCDBus que he tomado, pero no está muy bien. El vehículo tenía un problema con el CCDBus más. Vamos a ver. Y vean qué interesante. Eso es lo que ven uno en un CCD bus. No sé, Roy, si alguna vez has visto un CCD bus. Eso es un CCD bus. Nada más que tenía un problemita. Sin embargo, pues ahí estaba comunicando. Y vean que lo que les decía ahora, esto no es una red CAN. Toda la parte de la configuración con las resistencias y todo parece red CAN, pero no es red CAN. Sin embargo, así como está esta señal, el vehículo estaba comunicando perfectamente. Vean qué interesante. Entonces, si en algún momento nos topamos con esto, voy a ver cómo en algún momento, porque como son vehículos un poquillo más viejos, no encontramos mucho. No llegamos a encontrar mucho de esto, pero si me consigo un vehículo viejo por ahí, voy a tratar de sacar la señal del CCDBus. Y recordemos que lo que estamos hablando, que las tensiones suben muy poquito y bajan muy poquito. Entonces vean que aquí también, o sea, los valores de tensión en este bus es bastante, pues bastante poco la diferencia para generar un bit. Y Sin embargo, aquí sí había comunicación, estaba bastante bien el vehículo en la parte de comunicación, pero sí tenía un problemita. De vez en cuando, algunas fallitas, de vez en cuando el panel de instrumentos se quedaba dormido totalmente, y es por algún problemita que tenía de conexión, me pareció, más bien, no era nada problemático, un problema de conexión ahí. Muchas veces ajustamos los terminales, limpiamos bien con algún limpiador de contactos y ya queda trabajando perfectamente. A veces no es necesario hacer mucho mucho diagnóstico, a veces es más lo intuitivo, a veces es mejor la parte de esa malicia que a veces se nos llega a la cabeza para poder realizar una reparación buena. Muchas veces no es necesario desarmar mucho también, es solo llegarle y poder hacerlo. Bien, vamos a seguir por acá. Creo que lo que me queda es nada más una de... Vamos a ver. Ven, qué interesante. Esto es una parte que me gustaría en algún momento tomar en cuenta. No sé si... Voy a poner esto un segundo. A ver. Vamos a ver quién le puede llegar a esta señal. Vamos a repetir esto, miren qué interesante. Un día vamos a hacer unas pruebas con estos, con este tipo de señales. Resulta ser que hay una red CAN de baja velocidad que es no tan susceptible al fallo. O sea, es permisible en los fallos. Y llega un punto en que si en algún momento aterrizamos un cable, ella se vuelve un bus monoalámbrico. Entonces aquí esto está con un cable aterrizado, totalmente aterrizado, y se vuelve un bus monoalámbrico. Vean qué interesante, se desconecta porque ellas no tienen internamente una resistencia de terminación conectada con CAN high y CAN low, sino que las resistencias de terminación están totalmente independientes. Entonces el transceptor es inteligente y lo que hace es que de una vez se queda solo con una de las señales. Vean qué interesante. Y esto es un, si sacamos ahí todo, esto es una red CAN. Es una red CAN de baja velocidad, de hecho es de 125. Vamos a darle un stop acá para ver. Vamos a buscar un bitcito ahí pequeñito. Me parece que esos son los bits más pequeños. Ahí está exactamente, 125. Es una red de baja velocidad. Pero es una red CAN totalmente degradada. Esta red CAN se le puso la tierra a uno de los cables. Y vean qué interesante, aún así sigue comunicando. Entonces estas redes, por ejemplo, en la parte de lo que es el habitáculo, si tienen algún problema, todavía hay comunicación y todo el vehículo... puede seguir con toda la parte de luces, con toda la parte de lo que es el habitáculo, pero en modo totalmente degradado. Ahí está en modo degradado. Entonces es interesante. En un momento vamos a tocar un tema de estos. Bueno, ya hemos analizado bastantes bits, hemos visto bastantes señales. Les enseñó el CCD bus, les enseñé un poquito lo que es el SCP más y SCP menos, les enseñé el, por ahí andaba el PCI bus también, el SCI transmite, el SCI recibe, y no sé si quieren ver un CAN por acá, ya creo que el CAN lo han visto bastante, pero podemos dejarles una red CAN bus en buen estado. Si la encontramos. tantos tantos de can que tengo por ahí que ya los perdí todos. Bueno, aquí hay una que está un poquito feita, pero puede ser buena para. Eso es una red can. Entonces 2.5 a 3.5. Vean qué interesante. Esta está ahí. Vamos a ver si la ponemos desde el principio. Este sería un problemilla por ahí. Okay, ahí está. Vamos a ver. Ya recuerdo. Esto es un can en dormir. Entonces aquí tenemos un cambus. Ven qué bonito me salió esto. Perfecto, salió. Entonces tenemos el can high que va de 2.5 a 3.5 y el can low que va de 2.5 a 1.5. Entonces esto es lo que tenemos que analizar. El bit, cómo se va formando, cómo se va haciendo. El final y comienza otro mensaje. Entonces ya esto es lo que les traía, un poquito de lo que son los protocolos. Vean que hay vehículos que sí han hecho muchos cambios en la parte de protocolos de comunicación y hay otros vehículos que han mantenido mucho lo que han puesto casi que desde el principio y lo que van haciendo es migrando al CAN. Entonces, por aquí terminamos con el tema. Vamos a ver si tenemos algo más en lo que es la parte, o no sé, Roy, cómo lo vamos a manejar con la parte de las preguntas y esto.
La
Porque no sé cómo
aceptamos,
estamos en el chat.
sí, ya
Vamos a
son
ver.
las 9 pasadas, tenemos más de 2 horas ya. Entonces hemos anotado las preguntas junto con varias preguntas que tenemos ahí y las vamos a hacer, las vamos a dejar para el próximo teleseminario, para tener también material para el de preguntas y respuestas, y creo que ha sido muy jugoso y sobre todo muy muy bonito, muy didáctico por las señales que tenés ahí de osciloscopio. No solo ver la teoría, sino ver las señales en acción, que es como si lo estuviéramos midiendo en el vehículo. Eso hace muy enriquecedora la charla. Así es que te felicito, Charlie, por esa didáctica tan amena que nos ilustra no solo en la parte teórica, sino verlo en acción, ver el protocolo en vivo. Eso me parece que es súper valioso. Así es que bueno, yo les doy las gracias por acompañarnos. Los felicito por estar aquí siempre capacitándose. Y gracias a vos, Charlie, por siempre tu compartir lo que tenés. Y bueno, te doy el pase para despedir. Yo de mi parte cierro y les deseo lo mejor en esta noche. Muchas bendiciones. Y de veras que este sea un año de muchísima prosperidad, que puedan de veras ustedes cumplir todo lo que se proponen y puedan estar de veras conectados con el Ser Supremo en cuanto a poder de veras que este sea un año relevante para nuestras vidas, poder llegar al final con todas las metas cumplidas, no solo en lo económico, no solo en lo profesional, sino en el crecimiento personal. Y bueno, ya vieron el video que mandamos la semana pasada o al principio de esta semana, no recuerdo, que nos retaba a crecer en todas las áreas. Así es que adelante, Charlie, yo me despido. Un abrazo, buenas noches.
Buenas noches, Roy, y muchísimas gracias a todos, de verdad, por pues, compartir una noche más. Yo sé que algunos están ya casi de madrugada y, pues, definitivamente, muchísimas gracias, que Dios me los acompañe y nos estaremos viendo, pues, en el próximo teleseminario, pues, de hoy en 15, ya montando lo que son preguntas y respuestas. Y definitivamente, señores, muchísimas gracias. Buenas noches, que Dios me los bendiga.